Alejandro Lucio es un ingeniero, preside la Asociación de Energías Renovables en Colombia, sabe de este tema, es una de las personas que más entiende el tema de energía en Colombia. Doctor Lucio, buenos días.
Néstor, buenos días.
Doctor Lucio, ¿qué significa democratizar la generación de energía?
A ver, Néstor, aquí hay que entender que un poquito más allá del mensaje y el contexto del mensaje del presidente, pues la democratización o la descentralización de la energía es un proceso, uno de los pilares pues de la famosa transición energética, que va de la mano de pasar, Néstor, de lo que tradicionalmente usted y yo como usuario hacemos, que es básicamente nada, nosotros consumimos energía y pagamos la factura, a un modelo de mercado y un sistema en el cual el usuario ya puede incluso generar energía para sí mismo e inclusive tiene la posibilidad de generar excedentes para inyectarlos a la red, actuando, digamos, como un pequeño generador. Es natural que en un mercado centralizado y que necesitaba grandísimas inversiones, pues haya unos oligopolios de grandes empresas que prestan este servicio, pero dada la evolución tecnológica, los modelos financieros, la disponibilidad de recursos, pues hoy en día es real o realista pensar que un usuario pueda producir energía para sí mismo y entregarla a la red, lo que implicaría pues mayor competencia, una descentralización del mercado. Y uno entendería que, pues, digamos, esa es una evolución natural de estos mercados y tal vez el presidente está haciendo referencia a eso con un, digamos, con un lineamiento de facilitar ese proceso desde las comunidades, digamos.
Estamos hablando, cuando usted dice cada uno puede convertirse en generador de energía, estamos hablando, se me ocurre, solamente de una alternativa, que son paneles solares, ¿verdad?
Pues digamos que esa es la que está más a la mano en este momento, pero pues digamos la evolución tecnológica dará para seguramente otras alternativas. Es la que está más a la mano, es la que hoy en día es competitiva, pero que requiere pues un montón de inversiones y un esquema de mercado y una regulación que lo habilite. Digamos, eso es posible hoy en día, sobre todo en solar, pero pues obviamente no soluciona el 24 horas de consumo de un usuario probablemente.
Ah, eso le iba a decir. El tema de paneles solares, abastecerse, autosuficiencia en un panel solar vale una cantidad de plata no menor. ¿Cómo hace una comunidad, una junta de acción comunal para comprar paneles solares? ¿Eso cuánto valen? ¿Quién los instala? ¿De dónde vienen?
Claro, ahí es donde es importante que se trabaje un poquito más en entender el esquema. Estas son inversiones cuantiosas, son inversiones que se hacen en dólares. Y hay una serie de inversionistas y desarrolladores, muchos de ellos que están en nuestra asociación, que lo que hacen es facilitar o apalancar esas inversiones a través de un contrato de venta de energía. Es decir, usted como usuario va a pagar una factura por el consumo de energía que usted tenga en sus paneles solares con un contrato de unos 10, 15 años. Entonces son los inversionistas los que apalancan estas inversiones que son importantes, son cuantiosas para una residencia, para un consumo que solo sea nevera y televisor, puede ser una inversión de 4 o 5 millones de pesos.
No entiendo. Si yo no tengo la plata para comprar el panel solar, ¿arriendo el servicio del panel solar?
Exactamente. Usted lo que hace es que hay alguien que invierte por usted y usted firma con él un contrato de compra de energía a largo plazo o un leasing, no hay diferentes alternativas, así es.
Pero lo que hago es dejar de pagarle a la empresa de energía tal para pagarle al señor del panel solar.
Es correcto, así es. Usted va a tener en las horas solares y produce todo lo que consume, ¿verdad? Le paga a ese apalancador y en las otras horas le sigue pagando al dueño de la red, al que le paga hoy en día.
Sí. ¿El panel solar solamente me da energía para el día?
El panel solar le da energía para el día. Hay, digamos, alternativas de almacenamiento, es decir, que usted produzca y tenga una batería que almacene energía para que lo abastezca en las horas no solares, pero esa tecnología todavía es costosa y no es competitiva realmente. Lo será en un tiempo, pero no lo es todavía.
Yo cuando quise comprar panel solar me dijeron, vale mucha plata, me cobraba, no sé, casi 20 millones de pesos, pero tiene que conectarse al sistema de energía.
No, usted tiene que habilitarse, informar que usted va a tener esa solución en el sistema de energía porque usted va a seguir contando con el respaldo del sistema de energía. Imagínese que se le dañan los paneles. Usted va a necesitar energía de la red en todo caso. Entonces usted contrata un respaldo que es parte de las discusiones que hay con estas empresas integradas verticalmente, los dueños de la red. No es fácil ese proceso. Eso es parte de las barreras, pero tiene una lógica y es, pues, la red le va a seguir sirviendo a usted de respaldo, ¿no es cierto? En la eventualidad de que el panel no le produzca todo lo que usted necesita o que el panel se le dañe o cualquier cosa que pase.
sería más barato pagarle al señor que me pone el panel solar ese leasing, ese arriendo, que pagar la energía tradicional que yo recibo en mi factura?
Hoy en día en muchos casos así es, Néstor. Hoy en día usted puede generar ahorros con ese tipo de modelos.
¿Qué son ahorros más o menos de cuánto?
Dependiendo del tamaño, dependiendo del consumo, pero pueden ser ahorros de un 10-15% sobre la tarifa que usted paga de la red.
Sí.
Incluso algo superiores dependiendo del contrato.
Sí. Doctor Lucio, cuando el presidente Petro va ayer al Cauca y dice lo que dijo, que hay que democratizar la generación de energía con un sistema de paneles solares prestado, pues salen unos poderosos pero llegan otros. ¿Esto es el concepto de democratizar la energía que usted cree tiene en mente el presidente?
No, yo creo que es, digamos, en línea con esto que le estoy comentando, la transición energética. Yo lo que uno lo que se imagina que el presidente tiene en la mente es habilitar la agregación de demanda de comunidades, ¿verdad?, que sean las dueñas de estos proyectos, bien sea con financiación estatal o con facilitación, que no implique probablemente estos modelos que yo le estoy contando de leasing o de inversionistas que hacen la inversión y venden la energía, sino que ellos mismos sean los dueños de los proyectos. Eso es un tema que hay que regular, eso es un tema que se había hecho trabajando hace tiempo, y que si esa es la visión, pues es parte del desarrollo y parte de lo que viene con la transición energética, muy enfocado en este caso con lo que dice el presidente Petro de cómo facilitar que las comunidades agreguen demanda y se presten a ellos mismos el servicio de energía eléctrica.
Claro. Doctor Lucio, ¿qué zonas del país tienen potencial para eso? Y si con ese potencial, imaginémonos a todos sus habitantes con paneles solares en sus casas, generando la energía, excedentes de energía al sistema interconectado, si con todo ese potencial es suficiente para ver una reducción real en las tarifas de energía del resto de los colombianos, que al final, según lo que yo le entendí, es lo que busca el presidente Petro.
Sí, a ver, en términos de recursos, usted puede instalar soluciones de generación de energía en todo Colombia. Por supuesto, hay potenciales más altos en la costa norte, en la Orinoquía, pues porque el recurso solar es mejor, pero digamos que es viable, yo diría que en todo el territorio nacional. Ahora, desde el punto de vista de las tarifas, pues en el mediano plazo, si usted tiene más actores vendiendo energía, así como pequeños como lo estamos hablando ahorita, pero también nuevos desarrolladores de proyectos solares, digamos competencia para quienes son hoy los dueños del mercado, pues eso evidentemente se va a traducir en mejores tarifas, pero hay que promover que esos proyectos renovables entren en operación.
Sobre ese tema,
que es lo que regional,
¿el panel solar funciona igual si llueve o si no llueve?
No, por supuesto, cuando está nublado, cuando llueve produce menos, cuando está clarito, pues produce más.
O sea, ese no es uno de los temas. El panel solar no es la misma solución para Chocó que para Barranquilla.
No, no es la misma. Puede ser una solución para todos, pero no es igual de eficiente en todas partes.
Sí. ¿Cuánto vale, doctor Lucio, un panel solar?
Pues realmente, como lo decía usted, Néstor, digamos, hablando en términos de soluciones para una vivienda, digamos que uno quisiera cubrir un consumo mínimo de lo que consume una nevera y un televisor, hay unas soluciones solares individuales que pueden estar del orden de los 4 millones de pesos. Cuando ya habla uno de abastecer una casa, como lo decía usted en el ejemplo de lo que le pasó a usted, pues uno puede estar hablando, dependiendo del tamaño, del techo, del recurso, pues de una cosa del orden de unos 15-20 millones de pesos. Por eso es que normalmente lo que se hace es que usted no tenga que hacer la inversión y alguien la haga por usted, lo que se firma es un contrato.
Si mi nombre fuese Gustavo Petro y yo voy a Caldón y me echo el discurso de ayer, llevar paneles solares a todo un pueblo, piense en Caldono, o piense en Ubaté, en Cundinamarca, o piense Uribe, lo que sea, Pitalito, digamos, que tiene sol. ¿Llevarle paneles solares o energía a través de paneles solares a un pueblo puede costar cuánto?
Néstor, me está haciendo una pregunta muy difícil. Depende del pueblo, depende de qué tan dispersa está la población, si hay que tender redes o no hay que tender redes. Ahora, lo que sí le quiero decir es que esto se hace de la mano de un inversionista que lo que busca es la garantía de que se le van a pagar la energía. Entonces, seguramente, cuando hablamos de las comunidades energéticas y demás que está pensando el presidente, pues tendrá que haber algunas garantías de para esos inversionistas del pago de la energía, no sé, con fondos estatales o algo así, que se debe estar imaginando
el presidente. La plata tiene que salir de algún lado.
La plata tiene que salir de algún lado, y tenga en cuenta que estas son inversiones todas grandes y tecnología que se importa en dólares, con un dólar a 5,000 pesos, con unas señales que no están tan claras como para hacer una inversión de 20 años, y yo creo que eso es lo que pues el gobierno tiene que también entender.
¿Un panel solar dura toda la vida?
Un panel solar tiene una vida útil más o menos de unos 20, 25 años. Eso se va errateando en términos de la producción que puede tener, pero sí, es una instalación de larga vida, pues.
Doctor Lucio, mire, allí mesitas del colegio, pues se me ocurre ese ejemplo porque ahí hace solecito permanentemente, es calientico, ahí viven 25 mil personas, 20 millones de pesos, eso me da más o menos medio billón de pesos solo para ese pueblo, 500 mil millones de pesos.
Lo que pasa es que, claro, nosotros acá hay un tema que es lo que hay que reglamentar, porque aquí yo les he hablado de un usuario que pone sus panelitos en el techo de su casa, ¿verdad?
Sí.
Yo lo que creo que el gobierno se está imaginando es un concepto que se llama las microredes, que es aislar de la red a poblaciones y tener una facilidad de generación, pero además toda la red de distribución independizada, digamos, en isla de la conexión que tienen hoy en día con la red, con el sistema de transmisión nacional.
Lo que usted le quiere decir a Víctor es no es proporcional, no hay que hacer una
ejercicio. No es proporcional.
Es posible que en mesitas del colegio o en Apulo, donde sea, si hacen unas economías de escala, hay que comprar primero que todo un territorio para meter, me imagino, muchos paneles solares para abastecer a todo el pueblo. Después hay que conectarlos. Exacto. ¿Cierto?
Correcto, correcto. Ese es el concepto de microredes, que es el que uno se imagina cuando el gobierno habla de comunidades energéticas, que es, oiga, yo desconecto mi municipio de la red, ¿sí? Y armo mi propia red que incluye generar, distribuir y poner la energía en cada una de las casas.
¿Hay algún pueblo en Colombia, algún municipio que haya hecho eso, desconectarse para utilizar el sistema de paneles?
No que se hayan desconectado, pero sí hay municipios que por la dificultad de llevar las redes de transmisión hasta allá son en esencia desconectados y tienen soluciones de este tipo no renovables, pero sí, digamos, con diésel, generación térmica, y son zonas no interconectadas que se abastecen con este modelo.
Sí. Y que podrían reemplazarlo más fácil por paneles solares.
Correcto, sí, señor.
Sí, doctor Lucio, pero volviendo al ejemplo que usted ponía de las zonas donde no indiscutiblemente se podría utilizar este sistema de paneles solares, ¿cuáles serían esos territorios donde en definitiva tendrían que seguir utilizando la energía eléctrica?
No, pero yo lo que dije es que, digamos, la tecnología solar se puede usar en todo el territorio nacional. Hay unos lugares donde es más eficiente, digamos, donde se produce más energía con el mismo panel que en otros. O sea, en la selva se produce menos energía con un panel que lo que se produce en la Guajira, pero eso no quiere decir que la solución no pueda implementarse en la selva, en el Chocó. Claro que se puede, lo que pasa es que, digamos, por megavatio, pues la inversión tendrá que ser más grande, porque para atender la misma demanda, usted va a tener que tener más paneles. Sí, pero eso sí, no quiere decir que no sea viable.
Doctor Lucio, si lo están escuchando en este momento, no sé, en un pueblo que se llama Padre, usted lo conoce, Unguía queda en Chocó, ¿cierto?
Sí, sí, señor.
Lo están escuchando en Unguía y dicen, hombre, a mí me suena lo de Petro, aquí tenemos problemas de energía, ¿cuánto o a quién se conecta para el tema de paneles solares? ¿Hay unas empresas que hacen ese servicio ya hoy en día?
Hay unas empresas que están haciendo este servicio ya hoy en día con el marco regulatorio que nosotros hoy en día tenemos,
pero falta un montón de evolución. Para una casa, digo, no para poner un panel solar en el techo de mi casa, sino para conectar a un municipio con energía
alternativa. Es la misma empresa. Son los mismos inversionistas. El tema es que, como le digo, este tema de las microredes, de las comunidades, no está reglamentado. No es una cosa que yo pueda llegar y ofrecer, porque no está reglamentado. Eso es lo que en eso es que tenemos que avanzar.
¿Y qué significa que no
está reglamentado? Para que se puedan estructurar. Ese intercambio, esa agregación de demanda, ¿sí? Para prestarle servicio a una comunidad independizada de la red nacional.
Sí.
Ese concepto de la microred, de esa comunidad que tiene el respaldo de la red, pero que se autoabastece como comunidad agregado, eso no existe. Nuestro marco regulatorio lo permite uno por uno, pero no agregado, para ponérselo de alguna manera.
Hay personas que están pensando, Néstor, están preguntando, escuchando al doctor Lucio, esa alternativa para los altos precios del recibo de la energía. ¿Es más costoso o es más económico la energía solar? Intentando hacer un ejercicio entre los dos servicios, doctor Lucio.
Sí, mire, un usuario en Colombia por generación de energía hoy en día está más o menos pagando del orden de 350 pesos kilovatio hora. Señala, solo por el componente de generación de energía, la factura total le llega como por unos 700 pesos kilovatio hora. Usted puede firmar un contrato de compra de energía con una solución solar a 10 años a un precio del orden de los 270 pesos kilovatio hora. Ahí está el ahorro versus lo que hoy en día pagan a la red.
Y ahí es
pero
donde está, ahí
cuando
donde
yo
está
me desconecto,
el 10-15%.
Claro. Claro, por solo el concepto de generación. Ahora, si yo lo comparo con el total de la factura, como cuando yo me desconecto o me autoabastezco, ya no pago transmisión ni distribución ni todos los cargos regulados. Entonces, la tarifa total son 700 pesos y yo voy a firmar un contrato de compra de energía por 10 años a 270, 300 pesos. Ahí me estoy ahorrando más del 50% si lo comparo con todo el total de la tarifa que
pero,
se paga. Entonces,
claro,
sí genera hoy en día ahorros.
Pero si no cuenta la inversión.
Claro, por eso es que el inversionista le dice a usted, yo hago la inversión, pero usted me firma un contrato de compra energía a 10 años para que yo apalanque la inversión con ese contrato, porque usted me garantiza que me va a comprar esa energía.
¿Sí? Me dice doctor Lucio, aquí una persona que creo que sabe del tema, que hay 10 compañías hoy en el mundo que producen paneles solares, y 7 uh-huh. de esas 10 compañías son chinas.
Correcto.
O sea, vamos a cambiar a los locales pues por atraer paneles solares chinos, básicamente es lo que nos pasaría.
Pues, los desarrolladores no son chinos, los desarrolladores son colombianos, suramericanos, europeos, pero el proveedor del panel sí es chino. Y aquí vuelvo, insisto con mi mensaje, esto es tecnología que se importa y que requiera, es una inversión en dólares y evidentemente pues hay situaciones como la devaluación del dólar que hace que esto sea más costoso.
Doctor, ¿no? Lucio, esos paneles se deben montar, no sé, en una montaña no creo, porque solo les daría el sol un rato, no todo el tiempo. Uh-huh. Digamos, pensando uh-huh. en los espacios, no sé, si podemos hacer algún comparativo en número de canchas de fútbol, esas granjas solares, ¿qué tan grandes deberían ser para abastecer un municipio de 20.000, 30.000 habitantes?
Pues mire, más o menos, para que usted se haga una idea, un megavatio solar se puede instalar en algo así como hectárea y media. Entonces sí es, digamos, una extensión grande para abastecer una demanda sustancial. Sí son extensiones importantes.
Pero no sé qué es un megavatio. ¿Eso sirve para un municipio?
Un megavatio puede servir, del orden de un megavatio puede servir para un municipio, dependiendo pues de las características de su demanda.
Toca tener, sí, un par de canchas de fútbol, por lo menos.
Sí.
Y toca, buscar en donde llegue el sol, que no haya árboles.
Y toca, y entonces si yo voy a atender ese municipio con esa planta solar, yo tengo que conectar a los usuarios, ¿cierto?
Sí.
Ese es el concepto de la microred.
Sí. Pero siempre tienen que estar conectados a la gran red. ¿Eso tiene algún valor?
Eso es lo que se tiene que regular.
Hoy no está regulado, es decir, ¿hoy podría uno definitivamente desconectarse de la red, por ejemplo?
Usted podría desconectarse de la red. El tema es que para que eso sea competitivo, digamos, usted tiene que tener una demanda suficiente. Pero usted se puede desconectar de la red, usted puede perfectamente y no tiene que pedirle permiso a nadie. Si no va a usar la red nunca, usted se desconecta y se autoabastece.
Cada vez yo veo más gente preguntando más por paneles solares, metida uh-huh. en el tema de energías renovables. ¿Usted tiene alguna cifra de cuánta gente en Colombia tiene ya sistema de paneles solares?
En términos de población no, pero en términos de capacidad sí le voy a hacer, a ver si con esto yo puedo ayudar. Nosotros tenemos un parque de generación de 18.000 megavatios y en este momento en soluciones de generación distribuida hay conectados del orden de entre 300 y 350 megavatios. Sí, entonces estamos empezando, ya estamos en esa transición, pero pues eso lleva tiempo.
Sí, ¿la Asociación de Energías Renovables son empresas que están en este tema de paneles solares?
Son empresas que están fomentando proyectos de toda escala, gran escala, mediana, pequeña, autogeneración, generación distribuida, de energía solar, eólica, todas las energías renovables no convencionales, no solamente solar.
Si yo me conecto, si yo hubiese comprado, a modo de ejemplo, el panel solar para mi casa, ¿cierto?
Uh-huh.
Me decían, tiene que conectarse a la red de energía. ¿Eso tiene también uh-huh. un sistema de excedentes que yo casi que le termino vendiendo la energía que yo produzco,
claro,
a la empresa
eso,
local, ¿cierto?
Eso ya se puede hacer. Usted puede hacer ese ejercicio. Ya, eso es una cosa que ya nuestra regulación lo habilita y que ya el esquema lo habilita. Tiene cosas que hay que mejorar, pero eso ya existe.
¿Y la diferencia?
Usted puede consumir energía y si le sobra se la puede entregar a la
red. ¿Y la diferencia con lo que propone el presidente Petro sería cuál entonces?
La aproximación a la comunidad dueña de los proyectos. Ya. Y como comunidad, no como usted en su casa, sino como una comunidad, como un municipio, como un, ¿no? Que quieren instalar unas granjas solares, no unos paneles solares, sino unas granjas solares para autoabastecerse e incluso para venderle a la red. Es un esquema que entendería uno cooperativo, asociativo, para las comunidades, pero pues eso implica unos recursos y una garantía estatal y una serie de cosas pues que habrá que ver cómo se diseña.
Claro. Ahora, doctor Lucio, ¿qué tan confiables son estos paneles solares? Y se lo pregunto porque hace poco me regalaron un cargador pequeño con paneles solares para recargar mi celular. Y la verdad no me ha funcionado. Lo tengo al sol desde enero y no he podido cargar mi celular.
Víctor, pero es que eso es juguemos, eso es como un Lego para un niño jugando a ser arquitecto.
Sí, con todo respeto. Sí,
sí. No, yo sé, pero de las viviendas, las granjas solares...
No, la tecnología solar es una tecnología probada, es una tecnología instalada a escala masiva en todo el mundo. Nosotros estamos hablando de esa misma tecnología cuando hablaba Néstor de la tecnología china, de los grandes productores chinos. Esto está evolucionando permanentemente en términos de eficiencia y calidad. Aquí estamos hablando de ese tipo de tecnología que es, por supuesto, confiable. Lo difícil de las energías renovables es la variabilidad del recurso, no precisamente la tecnología, sino que lo que decía Néstor hace un rato, pues hay días soleados, hay días nublados, hay días que llueve, y eso hace que pues la producción varíe, y por eso usted de todas maneras normalmente va a necesitar la red y va a necesitar tener el soporte pues de este oligopolio tradicional centralizado, porque pues de todas maneras todavía no podemos pensar en que todo el mundo esté en capacidad de producir las 24 horas del día su propia energía.
Sí, pero como idea, la idea del presidente Petro, me da la impresión de lo que usted dice, doctor Lucio, es perfectamente realizable, hay que tener unas condiciones, pero también hay que poner una plata grande.
Eso cuesta una plata grande, eso requiere de unos inversionistas, eso requiere de alguien que lo haga, y pues si es comunitario, si tiene esta visión, pues hay que estructurar una forma que será, supongo yo, el Estado quien sea la contraparte o la garantía de que quien desarrolle esto pues se le va a pagar.
Estamos comenzando a andar este camino de energías renovables, de transición energética, de depender menos de energías tradicionales. ¿Es un camino de cuántos años, doctor Lucio, más o menos?
Es un camino por lo menos de dos décadas, digamos, para lograr una masificación. Nosotros esperamos que las energías renovables no convencionales de aquí a 10 años representen algo así como entre el 8 y el 10% de la capacidad instalada de generación en Colombia.
En 10 años,
es un proceso en el que llevamos peleando ya 10 años, ¿no?
¿En 10 años llegar al 10%?
Sí.
Sí, o sea,
eso es un montón de energía y eso es un montón de inversiones. Pero eso es un montón de energía y un montón de inversiones, Néstor. Sí. La expansión del parque generador en Colombia de aquí en adelante va a ser casi que exclusivamente con este tipo de tecnologías, porque muy difícil, y usted lo sabe, desarrollar grandes proyectos hidro. Usted ha oído de Hidroituango, los problemas, sí. Del Quimbo, Sogamoso, grandes proyectos hidro no parece que vaya a haber. No hay recursos para generación térmica a carbón, por ejemplo, nadie fundea ese tipo de proyectos. No sabemos si vamos a tener gas o no como para pensar en desarrollar proyectos de generación con gas. Entonces el plan A, B, C, D y Z son renovables no convencionales para la expansión de la generación en Colombia. Ahora, estamos hablando del 10% de la matriz. Eso es una cantidad gigantesca de inversión y de energía, Néstor, para la próxima década.
Sí. Una pregunta final, doctor Lucio. Me pregunta un oyente, ¿podría uno terminar pagando dos operadores? El de
pasa.
Uh-huh. Paneles solares y el de energía tradicional.
Uh-huh. Pasa, sí señor. Así es.
Y pero sumados unos con otros, ¿me conviene desde el punto de vista de bolsillo?
Claro, porque a uno le está pagando una tarifa más barata que al otro.
Vale. Uh-huh. Pues doctor Lucio, creo que volveremos a hablar. El tema me parece realmente apasionante, el debate que abre el presidente Petro.
Pues mucho gusto, Néstor. Muchas gracias por la invitación.
Vale.
Saludo a todos.
Entonces, alístese, Víctor, Néstor, para mis citas del colegio.
Pero que no es el cargador chiquito que tiene para el celular.
Pero
es
no,
un panel grande, por Dios.
Pero esos que están vendiendo, que están tan de moda, Víctor, que viene una lucecita para poner en la esquina. Eso sí. Funciona para una lucecita, pero usted sabe que eso tiene energía limitada. Pero puede ser un ejemplo. Eso significa, usted tiene que comprar eso. Se ahorra un poquito. Y tiene que ponerlo a funcionar. Ahora, haga eso en grande, quiere decir, tiene que conectarse o interconectarse.
Néstor, le voy a recordar a Aurelio...
Voy a intentar en Santa Marta.
Allá podría funcionar mejor. Le voy a recordar una cifra que mencionamos esta semana, porque Celsia, que es una de las empresas del GEA que está muy metida en este cuento, esta semana inauguró 7 grandes granjas solares en distintas zonas, ¿no? En el Tolima y en el Valle del Cauca. Solares, sí. Sí, granjas solares. Le costaron cerca de $500 millones y estas granjas solares sirven para energizar, como llaman ellos, o darles energía a 117,000 hogares aproximadamente. Eso nos puede empezar a dar ideas.
Claro, claro. Por eso quiero decir, lo del presidente Petro es interesante. Vamos para allá, no tengo ninguna duda. Pero esto no es soplar y hacer botellas.
Pero es como los carros eléctricos que aquí los hemos hablado, Néstor. Sigue siendo un servicio de lujo. Yo le quiero contar la experiencia con paneles solares. Tengo unos paneles solares 2 metros aproximadamente y le quiero decir que cuando uno pensaba que podía resultar la solución para unos estanques, es demasiado costoso, Néstor. Necesitan unas baterías especiales que son en gel, claro, que terminan costando mucho más que los paneles.
La batería.
3 millones de pesos, para que se haga una idea, un panel de 2 metros aproximadamente. Que resulta
la batería
pequeña.
Es para almacenar la energía que producen esos paneles, claro, y para tener la noche cuando no hay sol. Señor.
La autogeneración, o sea, el proceso que está contando María Camila es pues costosísimo. Pero de la conversación del doctor Lucio, Néstor, a mí se me ocurre algunas cosas. En primer lugar, el panel solar es ante todo hoy dominado por el mercado chino, por la producción china. O sea, hablamos de energía solar en Colombia, es importe paneles solares de China. Y eso no es lo único, ¿no? Esa es, digamos, la base. Estamos hablando de que lo normal en el mundo es que se exporten o se traigan también paneles de 540 vatios. Vale más o menos entre 20 y 25 centavos de dólar el vatio. O sea, usted ya me va haciendo una cuenta de cuánto vale el panel solar, sin contar transporte, sin contar internación y sin contar, por ejemplo, el margen mismo del importador. Fíjese que usted reiteradamente, por eso lo introduzco así, el doctor Lucio dijo, son nuevos inversionistas. O sea, esto no es que el Estado colombiano le va a entregar un panel solar a cada persona o a cada hogar para que lo monten en el techo.
Aurelio, no sabemos en qué está pensando el presidente porque él no llegó hasta allá. Dijo, hay que reemplazar los oligopolios. No sé si eso significa que el Estado se gasta una fortuna comprando paneles solares, llevando a comunidades, creando sistemas paralelos de abastecimiento de energía.
Pero aquí hay un detalle que es importante.
O si van a poner a las comunidades a gastarse esa plata.
Por eso, no basta con poner el panel solar, sino que usted tiene que crear toda una red y tiene que crear un sistema de baterías que acumulan para cuando no hay sol poder seguir surtiendo. Pero hay un detalle que es en el que está peleando más esta industria.
Señor.
Es que la eficiencia del panel solar. Perdón, Luis Ernesto, ya voy a terminar. La eficiencia del panel solar es del 20%. Están diciendo los chinos. O sea, usted coloca 540 vatios, pero realmente eso en eficiencia se le vuelve normalmente apenas el 20% de la energía. O sea, ¿qué son el 20% de 540 vatios? Ya acabo. Son dos bombillos de 60 vatios.
Son dos bombillos de 60 vatios. Estos todavía son modelos incipientes. Ya les voy a contar.
En pañales. En pañales.
Sí, sí, pero vamos, pero pues cuando están haciendo la criatura,
los niños,
la criatura, Aurelio,
todos estamos en pañales cuando nacemos, sí.
Va a crecer, sí, va a crecer. Este es el modelo de energía futura, tal vez lo del presidente Petro, digo, bienvenido, me parece que es un paso muy importante para comenzar por lo menos a pensar en este tema. Señor.
Néstor, sin duda un paso muy importante. Aurelio mencionó algo que es fundamental en la energía solar, a diferencia de otro tipo de energías, que es el almacenamiento. El carbón o el petróleo, pues almacena la energía siempre y cuando no se queme. Lo mismo pasa con el agua y las hidroeléctricas. El problema de la solar es que hay que almacenarla, y por eso nuestro entrevistado dijo algo central, y es que para que esto sea eficiente es importante que el que tiene el panel solar pueda venderle a la red interconectada la energía cuando no la está utilizando. Y que el excedente, y que la misma red le devuelva y le compense cuando él no esté generando, porque es de noche o por las condiciones que sean. Y sobre el tema de la dimensión de energía solar, Europa viene invirtiendo en esto hace años, Néstor, y hoy en toda la matriz energética representa tan solo el 6% de la producción de energía en el continente, en la Unión Europea. Así que el desafío es enorme y por eso es importante combinar esas soluciones comunitarias que plantea el presidente con todo lo que puede hacer la industria, por ejemplo, en la instalación de granjas solares, ahora que se habla tanto de la producción de hidrógeno verde, que lo que necesita son fuentes de energía limpia justamente para que ese hidrógeno sea verde.
Y, este tiene el problema de que es generación diurna, que necesita sistemas de almacenamiento, que necesita baterías. Claro que es un tema muy complejo.
Néstor.
Señor.
Lo que escribe Luis Ernesto ya existe, ¿no? Yo conozco una experiencia en condominios de Cajicá, con la empresa Enel acepta que los usuarios pongan sus paneles solares y pues consuman lo que generan, y si les sobra se los meta a la red y ellos pues lo incorporan dentro de su generación general. Y cuando entonces llega el recibo cada mes, le dice, bueno, usted consumió tanto, o me debe o yo le debo. Y yo conozco muchos casos de personas que han hecho eso y que el recibo les está llegando o por $0 o que les sobra un poquito, todavía no mucho, pero les sobra. Es que esto tiene una paradoja en Colombia, el tema de los paneles solares. El presidente lo mencionó como para los lugares donde no hay energía, y entonces la comunidad se organiza y el Estado les ayuda a poner unos paneles solares y resuelven su problema de energía. Pero resulta que eso en Colombia pasa en muy pocos lugares. Colombia tiene una muy amplia cobertura de energía eléctrica.
El presidente no mencionó para lugares donde no hay energía.
No lo dijo, pero el contexto en el que lo decía...
Él habló de seis empresas de un oligopolio, que en realidad son más.
Pero el contexto en el que se decía es así. Y entonces en Colombia hay una cobertura de energía eléctrica muy grande. Y resulta que, por ejemplo, en las zonas rurales, la energía eléctrica es muy barata. Entonces, no sería negocio hacer eso desde ningún punto de vista. También conozco, digamos, experiencia de zonas rurales, también en Cundinamarca, en donde el recibo le llega por $2,000, por $3,000. Entonces, usted no tiene cómo cambiar eso por energía solar. En cambio, la puede cambiar donde hay energía eléctrica, pero muy costosa, como en la Costa Caribe. En la Costa Caribe, si usted coge un edificio, digamos, de 5 pisos con 15 apartamentos y pone unos paneles solares en el techo del edificio que prácticamente le abastecen, y usted baja un recibo de 15 millones de pesos mensuales a 4. Y entonces ahí sí vale la pena hacerlo.
Y la Costa Caribe es un buen ejemplo, claro. Víctor, por el tema
Santa de Marta,
o sea, usted sí, Barranquilla. Tienen sol, tienen condiciones, seguramente allí puede haber un mercado.
Y le aseguro que será más barato.
Me pregunta Felipe, un oyente, esta respuesta no la sé, ¿cómo hacen edificios en Bogotá, por ejemplo? Los edificios en Bogotá, ¿dónde se ponen los paneles solares? No sé. Me imagino que hay que buscar sitios, cada edificio,
azotea,
no tiene
azotea.
Pero no todos los techos de los edificios están listos. No sé si el tamaño del edificio dé para la generación. Es decir, esto es lo que hay que comenzar a pensar.
¿Algún espacio lateral? Pero, Néstor...
No, porque en el espacio lateral no. Sí, y tiene que pegarle el sol.
¿Se imagina la asamblea?
Claro, pero Néstor, la asamblea con propietarios. Néstor, mire, en los costos hay que sumar eso que decía Héctor, el costo de oportunidad, porque ahí hay un costo nuevo. Usted está muy interesado, lo veo como muy interesado en llevar, en componerse su sistema solar. Bueno, también tiene que hacer una comparación de cuánto es el costo de oportunidad de suprimir lo que tiene y montar esto.
Lo hice y por eso.
¿Y
por
cómo
eso
le fue?
No me cuadraba, o sea, el totazo era bajarse de 20 millones de pesos. Mire, me dice, para terminar, Aurelio, si un oyente tiene razón, miren el modelo israelí. En Israel hay unos monstruos en generación de energía solar. Tiene razón. Claro. Los israelíes hacen muchas cosas en energía por su condición geográfica. Por el desierto.
Porque si esto...
Están construidos y han generado agua y desalinizado
el
agua.
Esto,
señor.
Pero si esto necesita un brazo financiero fuerte, como dijo el doctor Lucio, ¿con el tiempo será que cambiamos un oligopolio por otro oligopolio?
Pero no necesariamente, yo que insisto, si usted hace soluciones individuales o de copropiedades, por ejemplo, en Cartagena, para mencionar un ejemplo pues que conozco, la energía, como sabemos, es muy costosa. Entonces, si a usted le vale 20 o 30 millones de pesos incluso hacer una instalación de panel solar, usted está hecho, porque el recibo le llega por 2 millones de pesos al mes. Entonces, usted logra recuperar la inversión en máximo 2 años, y de ahí en adelante paga 0 de energía. Entonces, yo sí creo que en esos lugares esto se va a popularizar y muy rápido.
Sí, ojalá. Ahora se han demorado un poco de años. Me dice un oyente, Héctor, en España, que en España, no sé si esto sea cierto, escribe un señor Montoya, dice, en España las familias están quebradas pagando facturas del kilovatio más costosos a pesar de ser líderes en energía solar. ¿Esto es cierto, Enrique?
Bueno, no es exactamente así. Es verdad que hay personas que hicieron fuertes inversiones en lo que se llama huertos solares, y esas inversiones tardan en recuperarse, porque los, como bien decían, estamos hablando de instalaciones más grandes, no domésticas. Hay personas que sí que tienen problemas ahí, pero evidentemente aquí es una tendencia al alza. De hecho, la normativa constructiva ya obliga a todos los edificios nuevos que tengan sistemas de paneles solares. No se ha comentado en Colombia, y creo que también es importante, los paneles solares no solo para la generación de energía eléctrica, sino también para la generación de agua sanitaria, de agua caliente y de calefacción, que en algunas zonas de Colombia sería necesaria, y se pueden poner paneles solares para, en lugar de generar electricidad, generar el agua caliente que uno consume en casa para ducharse, para lavar, etcétera. Pero para que se hagan una idea, aquí la polémica está no tanto en la generación en sí, sino en el impacto que produce la generación. En muchas zonas rurales españolas se preguntan sus habitantes de por qué ellos tienen que ver impactado su paisaje con grandes campos de molinos o huertos solares para la generación de esa energía. Por cierto, la energía eólica, es ahora mismo un 25% aproximadamente del consumo de la energía eléctrica en toda España, Néstor.
Nos llevan ustedes allí en Europa, Enrique, mucha ventaja en todos estos temas, inclusive en las polémicas. Desde Londres, Silvia, sobre el tema de costos.
Néstor, lo que está contando Enrique es cierto, o sea, la cantidad de energía renovable que se está produciendo en Europa es enorme, pero esto ha tenido no un cambio a través de comunidades locales, que sí, se hizo, pero el gran impulso fue crear la canasta de energías. ¿Qué pasa hoy en Europa? En Europa, cuando se hace la oferta de energía todos los días, la energía nuclear, la energía que se produce con petróleo, la energía que se produce con viento o con el sol, vale lo mismo, o sea, y cada uno hace su oferta, pero a todos se le paga según el precio de la más cara. Por eso hay gente que le ha resultado buen negocio. Si el petróleo cuesta producir el kilovatio 100 y la energía eólica o la energía solar cuesta 2, a todos se les paga los 100 de la energía que se produce a través de los hidrocarburos. Ese es el gran fue el gran impulso para el desarrollo y que hace que hoy la energía sea tan cara a pesar de tener energía solar. Pero la gente que tiene huertos solares tiene el consumo gratuito y le pagan ese excedente de generación a ese precio de las canastas que se pagan en Europa para impulsar la creación de estos campos de producción de energía renovable, Néstor.
Estás escuchando